bienvenido a tu radio escucha, un placer estar contigo.
Doctor José Agustín Fernández, de la Asociación de Magistrados Judiciales, una pena, invité tanto a Ángel Daniel Cohen, como creo que tu jefe de prensa también contactó contigo y ambos se excusaron de participar ayer del programa de Causa Justa, porque quiero acercarme a lo que opina gremialmente, para mí, una de las más importantes instituciones gremiales de la familia judicial, como la Asociación de Magistrados Judiciales. ¿Hay alguna postura ya institucional con respecto a esta terna, doctor?
Mira, yo te comento, doctor, que sí, efectivamente nos hicieron llegar una invitación tuya, a pesar de que eso fue recién el sábado a la tarde.
Sí, sí, fue.
Nosotros estábamos con esta visita de la Asociación de Magistrados Brasileros. Estuvimos con ellos hasta prácticamente a la medianoche del día sábado. Estábamos cargadísimos de actividades y eso nos impedía tomar cualquier compromiso, ¿verdad? Comprenderás eso, estuvimos tempranísimos.
Ya pasó. Lo importante sí, es,
pero
obviamente las puertas de Causa Justa abiertas, ¿sabes? Para una institución que yo quiero muchísimo, y también las puertas de Informe 800 de Radio La Unión. ¿Ustedes han tomado alguna postura ya, doctor José Agustín Fernández?
Bueno, nosotros no tuvimos ninguna sesión a partir de la elaboración de esta terna. Hemos participado ciertamente de la iniciación del proceso para la elección, para la elaboración de la terna de la Fiscalía General del Estado. Hemos acompañado, nos hemos ido en algunas sesiones, y de alguna manera sirve, nosotros venimos sosteniendo es que todo este tema relacionado con estos órganos extrapoderes necesariamente deben tener una reforma aquí, y por eso apostamos y estamos en la Comisión de Reforma Judicial, forzamos nuestra representación, y necesariamente aquí debe venir un cambio. Definitivamente los resultados van a ser casi siempre los mismos, siempre van a haber cuestionamientos, siempre van a haber problemas, siempre van a existir objeciones, porque en primer lugar, eso proviene de la alta conformación política de estos dos órganos. Uh-huh. Hablo del Consejo y del Jurado. Desde que el representante del Ejecutivo está allí, ¿verdad? Y después otra vez el presidente de la República tiene la posibilidad de dar su no o un no o un sí. Bueno, ahí te darás cuenta ya del gran peso que tiene ese representante en un sistema presidencialista, en donde el presidente de la República tiene un peso demasiado importante, sea quien fuese el presidente. Y después los políticos, el diputado, el senador, en fin, lastimosamente ese es un sistema que tiene que cambiar, ¿verdad? Yo creo que sea quienes fuesen los representantes, por más esfuerzo que se haga, siempre no va a satisfacer los resultados que devengan, porque siempre van a haber sectores que de alguna manera cuestionen. Uh-huh. Nuestra primera conclusión gremial, y verás en el derrotero que estamos teniendo últimamente, que aquí necesariamente en una reforma constitucional tiene que venir una modificación de estos dos órganos, ¿verdad? Fusionarlo en uno, que haya representantes de los gremios de magistrados, de fiscales, de defensores, de alguna manera, que el sector político abandone estos espacios. En estas decisiones, tanto de fiscalía, perdón, de fiscal general del Estado y de ministro de corte, sí ya va a tener oportunidad el sector político en emitir su opinión, cuando lo haga el presidente, seguramente cuando lo haga el Senado, como lo es en cualquier país del mundo.
¿Cómo es el sistema? Antes, doctor, ¿sí? Por favor, discúlpame que te interrumpo, pero para ir haciendo un poco de derecho comparado. ¿Cuál es la experiencia, por ejemplo, en países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay? ¿Qué tipo de organismos de selección y enjuiciamiento de magistrados existen?
Y la Argentina tiene consejo de la magistratura similar al nuestro, ¿verdad? Que es también bastante cuestionado. Ahí ellos tienen los jueces son enjuiciados políticamente por las cámaras, ¿verdad? Uh-huh. Si bien es cierto, siempre el poder político también tiene su influencia, pero la gran diferencia es que los jueces y los fiscales son ya inamovibles. Entonces ese es un gran tema, y aquí nadie es inamovible. Se discute la inamovibilidad hasta de los ministros de la corte, ¿verdad? si bien es cierto, la Constitución es clara en decir que son inamovibles hasta los 75 años. El fiscal general del Estado no es inamovible, lo cual lo ubica en una situación de dependencia casi permanente, ¿verdad? Le saque el juicio político a que pueden imponerle los diputados, ¿verdad? Entonces, te das cuenta, al final, todo al final tiende a volver a un sistema que está demostrando que ya está desfasado, está demostrando que definitivamente tiene que modificarse, porque acá hay un clamor popular porque la justicia de alguna manera tenga modificación, y esa modificación necesariamente tiene que venir por ese lado, porque hay una captura del poder político sobre el sistema judicial, ¿verdad? Y eso implica fiscales, jueces, hasta de la corte, ¿verdad? Y eso, vos que estás todo el día con el quehacer judicial, sabes muy bien, ¿verdad? Eso se da en cada caso, en muchísimos casos, y cuando alguien del sector político o algún interés político, ahí, bueno, ahí eso es cuando se revela eso de manera descarnada.
Entiendo. Para ustedes, ¿esta terna qué refleja?
Y esta terna, esta o cualquier terna que se produzca, siempre va a generar descontentos, porque el sistema está mal, porque el sistema es el que tiene que ser modificado. Por ejemplo, veo que se hablan en los puntajes. Entiendo yo que cuando se seleccionó a la doctora Miriam Peña, ¿verdad?, que es una excelente magistrada y hoy es ministra, ¿verdad?, yo también concursé, ¿verdad?, y de pronto la gente decía, bueno, como ahora veo que reclama el tema de los puntajes, ¿verdad? El tema de los puntajes, cuando de pronto uno quiere, cuando se establece el sistema, bueno, ahí ya eventualmente pueden generarse ya eso lo hace el Consejo, y a partir de allí ya pueden venir grandes cuestiones, como por ejemplo, ¿verdad?, el ejercicio de la docencia o el ejercicio de la función, sí, de abogado. Te pregunto, ¿quién va a tener más puntaje, el abogado joven o el abogado de más edad?
De más edad, obviamente.
Y bueno, y eso es lo que ocurre. Entonces, esos son los factores que eventualmente puede generar ese puntaje y puede ser engañoso. En fin, definitivamente tiene que haber un sistema que vaya cerrando, que vaya estableciendo menos incidencia y menos subjetividad, pero también eso es imposible, porque estos son órganos altamente políticos. Entonces, pero tenemos que buscar la forma, pero con eso,
finalmente, ¿sí?, hablaste de la subjetividad. ¿Sí? En esta elección de ternados para Fiscalía General del Estado, de ternados para el defensor del la defensora general, para ministro, ¿sí?, de la corte, ¿cuál es el carácter de esa subjetividad en el abordaje y en la designación de los ternados?
Y tiene que haber un margen de subjetividad necesario, ¿verdad? Pero esa subjetividad debe, de alguna manera, tiene que haber un amplio margen. Tiene que haber parámetros objetivos, pero que no sean decisivos.
Entiendo.
Alguien, o sea, que no podrías decirme, no, porque esta tiene más puntaje como docente, es la mejor. Y sencillamente eso muchas veces responde a la edad. Un abogado con mayor edad, y eso, te reitero, ocurría en el tema de la corte.
Sí.
Los que más edad tenían, lógicamente, tenían mayor puntaje como docente, mayor puntaje en el ejercicio de la profesión, y eso es engañoso. Y resulta que hoy en día los nuevos tiempos exigen, tienen otras exigencias, la tecnología, tantas cosas que podríamos discutir, ¿verdad? Pero aquí necesariamente se impone un cambio, pero al poder político no le conviene un cambio, entonces, porque ellos siempre están ahí pendientes, pescando y queriendo tener el juego de los fiscales a su medida. Entonces, no va a existir una gestión, y esto tiene que conquistarse, y por eso clamamos siempre los bienes. Uh-huh. Pues las actitudes muchas veces entrevistas de algunos miembros no conviene al sistema, ¿verdad? Uh-huh. Definitivamente creo que tenemos que ser críticos, ¿no? Acá creo que al final todos somos víctimas, el íntimo al consejo, son víctimas también quienes fueron internados hoy día, ¿verdad? Porque de alguna manera, habrá gente que tenga mejor calificación en el ámbito académico, por ejemplo, ¿verdad? En el ámbito del ejercicio de la profesión, habrá personas que tengan mejores perfiles éticos, ¿verdad? Pero al final lo que pasa es que estos 8 tienen que decidir de acuerdo a su legal saber y entender. Entonces eso otra vez nos lleva a un punto cero, y a ese punto cero no podemos volver. O sea que tenemos que ir abrechando, tenemos que ir cerrando más la brecha, y ese camino es el camino difícil, porque en esa intervención siempre están los políticos, y los políticos lastimosamente no quieren ver eso. O sea que y por eso yo veo siempre que los gremios somos quienes tenemos que instalar un poco esa rebeldía, y nosotros de la Asociación de Magistrados sí lo hacemos siempre, estando bregando siempre en la Comisión de Reforma Judicial. Planteamos una ley de carrera judicial, planteamos modificaciones de la ley de jurado de enjuiciamiento de magistrados, y no le vemos a otros gremios con ese mismo énfasis. Y así muchas veces es difícil, pero en fin, es lo que tenemos.
Doctor José Agustín Fernández, muchísimas gracias por este aporte en este debate. Vamos a ver para dónde viene la mano. Creo yo que esta terna va a meter las barbas en remojo a mucha gente.
Yo estoy viendo que hay una reacción, ¿verdad?, de un sector que está siendo bastante crítico. Pero reitero, yo mi opinión humilde es que sea cual sea la terna, pues el sistema siempre va a generar este tipo de opiniones, ¿verdad? De alguna forma que uno cambia hacia un lado y otro hacia otro lado, y tal vez el alto componente político que tiene el cargo de fiscal en el Estado también genere eso, pero en fin, esperemos mejores tiempos.